Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Es protagonista Germán Efromovich, capturado en las últimas horas, nos atiende desde su lugar de detención en Brasil. Juan Manuel, protagonista en medio de un escándalo de corrupción en Brasil.
Sí, y es que lo que ha trascendido, Yolanda, es que el señor Efromovich y su hermano José Efromovich, según versiones de prensa, estarían inmersos en una investigación por supuestos fraudes en contratos de un astillero con la empresa estatal Transpetro, subsidiaria de Petrobras en Brasil. Señor Germán Efromovich, buenos días. Gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. Bienvenido.
Ni más faltaba, Juan Manuel. Yolanda, muy buenos días. Buenos días, Colombia.
Bueno, ¿en qué consistieron, señor Efromovich, esos pagos a Petrobras que lo tienen hoy en detención a usted y a su hermano?
No consistieron en nada porque nunca existieron.
Es decir, no hubo ningún pago como para sustentar o justificar la determinación de las autoridades brasileñas.
No, señor.
¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué las autoridades los detienen a ustedes bajo este como uno de los argumentos principales en el marco de esta gran investigación?
Bueno, no es gran investigación. La gran investigación ya terminó hace 4 o 5 años sobre el problema Petrobras y todos los implicados ya fueron indiciados en todo eso, que inclusive para mí también fue una sorpresa. El contrato a que se refiere esta fantasiosa historia que levantaron es un contrato que hizo el astillero Eiza, que es un astillero de propiedad nuestra, que tiene obviamente su administración, su gestión independiente, en el año de 2007. Firmó un contrato en el año de 2007 en una licitación pública, en un modelo que en esa época todavía respetaban, de bajo la ley brasilera que se número 866. ¿Por qué yo estoy mencionando eso, Juan Manuel? Porque es un modelo que inclusive yo recomendé mucho en Colombia que se adopte, ¿no? Que es un modelo donde usted hace una, sueltan un edital de convocación de licitación, usted tiene que precalificarse técnica, jurídica y económicamente, después que usted pasa esa cualificación en ceremonia pública donde todos los licitantes que fueron precalificados están sentados en una mesa, se abre de manera transparente el sobresellado de precios comerciales. De esa manera no puede haber ningún vicio. Petrobras hace algunos años cambió también ese modelo y pasó para el modelo de convite que generó todo ese problema que ellos tuvieron. Esta licitación que nosotros ganamos y fabricamos 4 navíos, ¿no? Como le digo, el contrato fue firmado en 2007, ¿no? Cuando fue en 2008, el presidente de esta compañía me llamó a mí para pedirme dinero, ¿no? Que todo el mundo estaba cooperando, y yo digo, yo no soy todo el mundo, no hago parte de eso, no sé de lo que me está hablando y yo no doy dinero. Inclusive, si usted entra, Juan Manuel, en internet y busca la delación premiada de Sergio Machado, está escrito, abro comillas, más de un año después de firmado el contrato, le pedí dinero, creo que lo llama ilícito, a Germán Efromovich y él me dijo que no da dinero para políticos. Está escrito y firmado en la delación premiada que este señor hizo hace 5 o 6 años atrás a las autoridades, ¿ok? En 2009, creo, si no me equivoco, nosotros hicimos un negocio con un fondo en Londres, ¿eh? Porque este señor fue senador de la República y después, obviamente, con asignación política lo pusieron como presidente de esta Transpetro, ¿no? Él tiene 2 hijos. Uno de ellos era el segundo o tercero ejecutivo, mayor ejecutivo de Credit Suisse en San Paulo. Y el otro hijo vive en Londres, segundo en la época, por lo menos me informó, y administra un fondo de inversión, ¿no? Él nos ha presentado en 2009, o fines de 2008, ese hijo, y ese hijo hizo un negocio con una empresa nuestra de petróleo en Ecuador, iba a tener una inversión, una opción de inversión en Ecuador, ¿no? Y están queriendo amarrar la inversión del negocio de la petrolera de Ecuador con el fondo en Londres, ¿no? Y un préstamo que él nos hizo a nosotros, un préstamo que fue hecho de él para nosotros. Nos prestó plata con un contrato, con intereses, con el dinero mandado por el Banco Central de Brasil, y están queriendo armar fantasiosamente esa versión para decir que esos contratos, el del préstamo a nosotros y el negocio de inversión que ellos querían hacer en la petrolera, sería una forma de haber pagado comisiones por un contrato que ya había sido firmado antes que yo inclusive tuviera cualquier contacto, conociera el presidente de Transpetro en Brasil en 2007. O sea,
claro,
no tiene...
Señor Efromovich.
¿Perdón?
Pero le quería interrumpir para preguntarle lo siguiente. ¿Por qué, digamos, existe esa defensa que usted hace, esa explicación, dice que eso no hay ese caso, y además usted ha estado separado del control y de la dirección de Avianca Holdings en general? ¿Por qué hubo un golpe tan fuerte a la acción después de que se conociera su orden de detención domiciliaria y de su hermano? ¿Existe algún canal de comunicación todavía en términos de capital, por ejemplo, en términos de las acciones judiciales que usted adelanta, que pudiera haber afectado a Avianca en Colombia?
No debería haber. O sea, no debería haber. Y mismo que yo estuviera como chairman de Avianca, también no debería haber. No tiene una cosa a ver, nada a ver con otra. Principalmente porque, entiendan una cosa, aquí se hizo una investigación. Aquí no hay acusación, no hay condenación, y una investigación que la fiscalía tiene que hacer porque recibió una denuncia. Ahora, voy a especular, solo para que quede claro. Hace 4 o 5 años atrás, nosotros iniciamos una demanda contra Transpetro porque ellos no nos dejaron continuar con el contrato. Imagínese usted, si nosotros estuviéramos pagando propina, ¿por qué ellos no nos dejaron continuar con el contrato y por qué nosotros estaríamos demandando a la gente que nos estaba beneficiando, ¿no? Y la demanda todavía no terminó, pero estaba andando mucho a nuestro favor. O sea, los expertos judiciales, o sea, el experto indicado por la corte, por el juez, que fue a ver las cuentas y que fue a ver nuestro pedido y nuestra demanda, nos dio un fallo favorable que ellos, Transpetro, nos deben aproximadamente, qué sé yo, hay que hacer las cuentas actualizadas, pero en torno de 500, 600 millones de reales. Eso da ciento y pocos millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Y si usted ve, ayer tuve acceso a esta investigación, a los documentos, porque yo no sabía ni lo que había ahí, ¿no? Entonces, si usted ve, mucho de lo que escribe la fiscalía es una transcripción de la defensa de Transpetro en el proceso. Entonces, para mí, que esta gente está intentando simplemente hacer este teatro, esta fantasía toda, para influenciar que nosotros no terminemos ganando ese juicio.
Señor Efromovich, entendiendo obviamente que su defensa era las gestiones allá en Brasil, usted dice no tendría por qué tener un impacto en Avianca Holding su detención, sin embargo lo tuvo. La acción cayó 22% tras su detención. Entendiendo que usted no tiene el control de Avianca Holding en este momento, usted personalmente, ¿qué tendría que hacer Avianca para proteger la empresa de su situación jurídica? Usted se defenderá y dará sus argumentos allá, pero su situación jurídica está impactando negativamente en la empresa.
Yolanda, yo no administro Avianca, ni puedo administrar. Existe una demanda en Nueva York y yo no puedo ni sugerir lo que Avianca en términos de administración tiene o puede o debe hacer. En mi opinión personal, no como Avianca, como Germán, esto no pasa de especulación, de especuladores de bolsa, que deben manipular eso para ganar alguna cosa, porque no acompañé la bolsa de Avianca. Lo que ustedes me están informando es novedad. Y en la situación que está Avianca hoy, que quedó después de la pandemia, después que me sacaron, en fin, 22% en una cosa donde la acción ya no valía mucho, no creo que el impacto sea tan grande. Y no creo que le haga daño a Avianca en sí ni a sus accionistas en función del valor que tiene. Eso, escuchando lo que ustedes me dicen, en sentido práctico, a Avianca no le pasa nada. Avianca tiene que conseguir su inversión para inyección de capital, para recuperarse y volver a volar. Y lo más importante, si me permiten, para eso, es que se abran los aeropuertos en Colombia. No se puede parar el país. El virus no se va. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Nuestra gente se va a morir de hambre. La violencia va a aumentar. ¿Ya? Y Avianca y todo Colombia, exportaciones, negocios, dependen de aviación. El mundo depende de aviación. En ningún lugar del planeta Tierra se cerraron aeropuertos, a no ser Argentina y Colombia. El resto fueron volando con medidas. La gente que quería volaba, la gente que no, las aerolíneas tomaron medidas, ¿no? Esto es una contribución que hago, que abramos los ojos, no paren al país, no maten a la gente de hambre, disciplínenlos para que sepan cuidarse. Yo mismo durante la pandemia estuve volando dos veces, estuve en Italia, con cuidado, tengo 70 años y no me he contaminado. Hay que saber cuidarse, solamente eso.
Señor Efromovich, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca su caso, por supuesto, por lo que le decimos, porque tiene impacto en Avianca Holding. Muchas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Cómo no, muchísimas gracias, Yolanda.
Germán Efromovich. Él dice que es inocente y que todo es un montaje y que su caso no tendría por qué impactar la acción de Avianca. Pero, profe, la ha impactado y es un poco la preocupación que hay aquí. Él no tiene el control de la empresa, eso lo tenemos claro. No tiene el control, pero como tiene capital, entonces esto genera un impacto en el mercado y es muy fuerte. Él asegura que es inocente, lo tendrá que demostrar, obviamente, ante la justicia de Brasil. Y, entre tanto, ¿uno qué puede esperar para la empresa, profe?
Pues que el plan de salvamento que está tratando de lograr la aprobación de las cortes en los Estados Unidos, la gestión de Avianca, pues tenga una respuesta rápida y que logren conseguir el capital, el financiamiento suficiente para ponerla a andar. Creo que también la acción de Avianca, que ayer subió 11 pesitos a 147 pesos, un 8% en un solo día, recuperó la mitad de lo que, un poquito menos de la mitad de lo que había perdido el día anterior. Eso depende sobre todo de la apertura de los aeropuertos y no tanto, o más bien, no únicamente de los aeropuertos en Colombia, sino de que se restablezca el tráfico en los demás anillos, los demás hubs que sirve Avianca. La acción de Avianca en últimas va a terminar dependiendo de qué tanto pueda empezar a operar y vender tiquetes, más que de las decisiones judiciales que ocurran en Brasil.
Y bueno, los tiquetes empiezan a vender porque empieza lentamente, pero comienza la reapertura justamente de esos vuelos, por lo menos en el caso de Colombia, los vuelos nacionales. Los internacionales se demoran un poco más. 6:59.